Veterans salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
Conectados llega a ustedes gracias a la colaboración de nuestros seguidores en www.patreon.com/luischaten. Suscríbete, haz clic en la campanita para activar las notificaciones y enterarte de nuestra transmisión en vivo. Súmate al esfuerzo. Juntos venceremos la censura con la transmisión de este programa. Muchas gracias. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Estamos de regreso tras una pausa de 2 semanas y previo a una próxima pausa de 3, lo que oficialmente nos otorga el estatus de programa filial del Sistema Eléctrico Venezolano. Nos vamos 2 semanas, volveremos por unas horas y nos vamos 3 semanas más. Permítame comenzar haciendo referencia al tema del que todos hablan en las redes sociales. No, no se trata de las protestas en Quito, tampoco se trata de la incursión armada de Turquía en el territorio sirio. Correcto. Todos hablan de la presunta participación de Maite Delgado como animadora del certamen Miss Grand International, cosa que la propia Maite se encargó de desmentir, alegando que me encantaría. Pero recién acepté hacer la suplencia a este carajito carvajalino en el programa Zurda Conducta, cosa que nos toma por sorpresa, porque nadie habría imaginado que Maite hiciera una cosa como... Perdón. Ok, Maite acaba de desmentir el rumor de la suplencia a Carvajalino. Me encantaría, pero a partir del lunes me voy a encargar de podar el bonsai que le sembraron a Cabecemango en el...
¡Me quieren sembrar! ¡Me quieren sembrar!
Nadie sabe si lo sembraron o no. Mis productores intentaron comunicarse en horas de la tarde con el negro del WhatsApp, pero no atendió nuestras llamadas. Perdonen de nuevo. Maite acaba de desmentir el rumor de la poda del bonsai que le sembraron a Cabecemango en el... Ok, Chaten, les retiro el apoyo al programa en Patreon. No es necesario, Maite, cambiamos el tema. La semana pasada, el dictador venezolano y sujeto que pone esta cara cuando se queda pensando si al salir de la casa dejó encendido el Nintendo, Nicolás Maduro, hizo hasta lo imposible por convencerme de retomar las transmisiones de este programa. Probablemente la prueba más ruda fue esta.
Yo no soy Superman, yo soy Super Bigote, mira.
Y ustedes dirán, Luis, no le hagas caso, eso lo hace para distraer la atención. En serio, ¿acaso creen que la bailadera de salsa con Cilia es para distraer la atención? La multiplicación de los penes es para distraer la atención. Maduro, chúpalo, es para distraer la atención. Capuki Capul, esa es la única culpa que tengo, es para distraer la atención. O el saludo al escritor muerto.
Ese es el compañero
Jorge Abelardo Ramos.
Jorge, dale un saludo de mi parte.
Falleció él ya.
Uy, Dios mío.
Hace 20 años, lamentablemente. Verde.
Esa metida de pata fuera para distraer la ¿cómo se llama? ¿La atención? No, señor. Nicolás alimenta con sus pruebas un caso de estupidez crónica, con el que en su momento piensa desligarse de toda responsabilidad en cualquier acusación penal que sea presentada en su contra.
Casi el 40% de su empleo.
Ese apagón también fue para distraer la atención. Otro episodio de estupidez crónica. Y al final, ¿quién va a pagar todos los platos rotos? ¿Cuál es el plan? ¿Quién será el chivo expiatorio de Maduro?
¡Me quieren sembrar!
Lo quieren sembrar. Por precaución, como influencer revelación 2019 que soy, debo advertirles que eviten comprar yuca los próximos 3 meses. Uno no sabe en qué zanja pudo ser cosechada. El empeño de Nicolás por hacerse imbatible en la categoría de estupidez crónica tiene que ser reconocido con un pote de pega de 5 kilogramos.
Frente a Superman y el Fondo Monetario Internacional, ¡Super Bigote a la carga!
Y después dice que sí hay medicina en Venezuela. Es obvio que este sujeto lleva semanas que no toma la suya. Ayer domingo en la noche se llevó a cabo un debate entre los candidatos a la presidencia argentina, ya que no saben de quién hablaron. No, no fue de Maite. No, tampoco de Injerto con Yuca. Correcto, hablaron de nosotros.
La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro.
Se refiere a Super Bigote. Pero no se alarmen, no fue la gran cosa. En aquella oportunidad, Cristina tuvo el detalle con Nicolás en reconocimiento por no abrir la boca durante una cena con empresarios chinos muy importante. El presidente, candidato, Macri, se refirió a la defensa de su gobierno al respeto a los derechos humanos en Venezuela.
En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura.
A lo que José Luis Rodríguez Zapatero inmediatamente replicó, ¡ajá! ¡Estáis viendo! ¡Yo no avalo a la dictadura porque no soy neutral! ¡Pum! ¡En tu cara, Macri! Visto de esa forma, tiene un punto a su favor y en su contra, Zapatero. José Luis Espert, candidato a la presidencia de Argentina, expresó su opinión sobre la situación que atraviesa Venezuela.
Venezuela. El candidato del Frente Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros creemos que sí, que hay una dictadura y una dictadura asesina con los propios venezolanos. Por lo tanto, creemos que Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo y inmediatamente se convoquen a elecciones cristalinas en nuestra querida hermana República de Venezuela.
Como decía Carlos Gardel, más claro no canta un gallo. Como decía o dice Susana Jiménez, si así llueve, que no escampe. O como dice Maradona.
No, la
500 dólares al que traduzca eso.
Y quien tiene la palabra ahora es Alberto Fernández, 30 segundos.
Muchas gracias. No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar.
Eso traducido al español quiere decir...
No,
Gracias, Diego. Entonces, el candidato kirchnerista entiende que Venezuela tiene sus problemas, más problemas tienen los venezolanos que están adentro y más problemas los venezolanos que tuvieron que emigrar, pero al parecer ninguno de esos problemas es problema de Alberto Fernández porque...
Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela.
Yo tengo una pregunta, yo. ¿Y cómo resolvemos el problema de los venezolanos si el Estado se encuentra secuestrado por delincuentes apoyados por lo que alguna vez fueron las fuerzas militares venezolanas? Porque al no contar con un poder judicial independiente, es imposible reclamar el respeto a las leyes y por esa razón, casi 5 millones de venezolanos nos encontramos regados por el mundo, incluyendo Argentina, donde amablemente nos han abierto los brazos hasta ahora. Ese debate del que hoy disfruta el único candidato que no se refiere al régimen de Nicolás Maduro llamándolo dictadura, conociendo bien de qué va la cosa, porque durante años Argentina la sufrió espantosamente, ese debate es imposible en Venezuela, porque no hay quien defienda en un intercambio público de ideas las atrocidades cometidas por los íntimos amigos de quienes hoy se exhiben neutrales, como si la cosa no desestabilizara al continente entero. Según el candidato de Cristina, el presidente Macri...
Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana.
No se preocupe, Alberto, no caben. Eso está full de funcionarios cubanos y guerrilla colombiana. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Pasado mañana nos vemos en Paraguay. Por primera vez estoy en Paraguay, 17 de octubre, en La Asunción. No conozco el país, no conozco la ciudad. Estoy profundamente emocionado de estar allá. En Sao Paulo, 18 de octubre, segunda vez que me presento allá en Sao Paulo. Les mando un fuerte abrazo. En Guayaquil, 26 de octubre. Quito, 28 de octubre, en Ecuador. Luego sigo para Estocolmo, el 7 de noviembre. Madrid, 11 de noviembre. Tenerife, 15 de noviembre. Valencia, España, 16 de noviembre. Barcelona, España, 17 de noviembre. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile. Quedan muy pocas entradas. Y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlas en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz y presentadora Ivonne Reyes. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo, estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente, es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. Regresamos a Conectados. Muy bien, estamos transmitiendo hoy día lunes. Hoy es 14, hoy es 15, ¿qué? Hoy es 14, 11, ¿verdad?
11.
Hoy es 11. No, chicos, hoy es 14, pero bueno, ¿qué pasa? Ahí en los nervios. Hoy es 14 de octubre. Y extrañamente, acá en la ciudad de Miami, las oficinas públicas están celebrando el Día de la Raza. El 12 de octubre lo están celebrando aquí en los Estados Unidos, hoy día 14. Entonces, yo salgo de viaje mañana muy temprano. A las 6 de la mañana salgo para Paraguay y me ha tocado hacer, por supuesto, uno siempre deja para última hora, una cantidad diligencias que tenía que hacer, me fui a una oficina pública aquí en los Estados Unidos de una cita que tenía pendiente y llego para allá y resulta que estaba cerrada. Me fui para otra, me fui para la Embajada de Chile, donde tengo que mandar un fuerte abrazo al cónsul de Chile en Miami. Ha sido una persona inmensamente, digamos, comprensiva con mi visita a Chile y bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. Me han atendido fantásticamente bien. Y les tengo una anécdota inmensamente triste de este viaje, de esta visita al consulado de Chile, acá en Brickell, en Miami. Me acerco yo la semana pasada, el viernes, para retirar mi visa de entrada a Santiago, a Chile. Y mientras estoy esperando que me la entreguen, hay una señora que se me acerca y me pregunta cosas que tienen que ver con la situación en Venezuela, en particular con la existencia o no del consulado de Venezuela en la ciudad de Miami. Y yo le digo a la señora que, por supuesto, la dictadura venezolana se encargó de ponernos a quienes estamos en los Estados Unidos en apuros, en aprietos, con el tema de la renovación de pasaportes. Y ella, con una actitud un tanto, digamos, seria o complicada, me dio a entender algo así como que el desencanto que podía sentir frente a las gestiones que estaría haciendo Guaidó por los venezolanos que estamos afuera, como si yo formara parte del gobierno de Juan Guaidó, el presidente interino de nuestro país, cosa que no soy. Y yo, bueno, yo dije, cada quien vive sus angustias en la forma que le toca. Más adelante, su hijo se me acerca y me dice que su mamá es la señora que la semana pasada perdió a un hijo que intentaba cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Su hijo se ahogó cruzando el río. Ahí fue cuando entendí absolutamente todo. Y le di un abrazo a la señora y a su hijo. Bueno, en medio de esta tragedia que estamos atravesando, quienes salen del país, en la forma que salen y buscan reunirse con su familia, este muchacho falleció la semana pasada intentando cruzar el río en la frontera con México. Les mando un gran abrazo. Y bueno, para adelante, en medio de la dificultad, en medio del dolor que esto significa. Ahora bien, mi invitada de hoy, de este programa de regreso, tú sabías que yo dejé de hacer el programa un par de semanas, ¿sabías eso?
No, mi amor. No.
¿No sabía? ¿No te había enterado?
No.
Yo dejé ahora. 2 semanas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas noches.
Tú me aplaudes a mí, yo te aplaudo a ti.
¡Bravo!
Eres la mejor, Ivonne. Y tú me dices a mí que soy el mejor.
The best, lo mejor.
No, pero tú también eres la mejor, Ivonne.
No, tú también. No, eres lo máximo.
Mira, dejé, tú eres lo máximo también.
No, lo máximo.
Dije.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, pues atravesé como que un bajón.
¿En serio?
Un bajón, sí, anímico y tal. Y entonces dije, yo
¿Te
mejor.
¿Estás cansado o qué?
Sí, me cansé. En medio de tantas cosas y tantas dificultades. Y ¡pam! Exploté, estallé.
Bien, esa catarsis viene bien de vez en cuando.
Y además
aparte,
que lo dices público,
Ivonne. Exacto, compartirlo es muy importante, uh-huh. Porque no todo el tiempo, cuando se nos ve de cara a pantalla, público, dígase televisión, redes sociales, lo que sea, como imagen, es muy importante compartir que no todo el tiempo estamos dispuestos así como a, ¿no?
Sí,
a dar.
Claro.
Y la sonrisa, comunicar y todo bien. Bueno, informar aparte. Uh-huh. Obvio, todo tipo. Pero eso que lo hayas hecho público, enhorabuena.
Lo hice, sí, porque ya la verdad que me sentía como una bomba que estaba a punto de explotar y dije, déjame estallar ahora que todavía puedo más o menos controlar el desenlace. Porque si me espero un poco más, quién sabe qué sería yo capaz de hacer, de decir en un mensaje como este.
Exactamente.
Y he recibido en estas 2 semanas una cantidad de mensajes uh-huh. de todo tipo, ¿no?
¿Positivos o?
Positivos y negativos también, ¿no? Hay unos, dentro de los negativos, hay unos que uno sabe poner a un lado porque entiende que son personas que están ahí para eso. Uh-huh. O sea, cuya razón de existir, inclusive en algunos casos hasta contratadas por gente que tiene que hacer como un lobby para sembrar una matriz de opinión,
sí.
Porque ya uno entiende de qué va esto.
Más o menos.
Entonces uno sabe poner eso a un lado. Luego están otros que no están de acuerdo con lo que tú has hecho o has dicho
uh-huh.
y también aprovechan el momento para hacerlo sentir. Y por otro lado están las personas que te acompañan en lo que hagan y tratan de brindarte
ánimo. Y te entienden.
Y te entienden. Me ha pasado una cosa muy particular y es que yo desde que empezó este terremoto sociopolítico en nuestro país, he intentado acompañar a la gente desde los micrófonos, en la radio, en la televisión, en la prensa, en cualquier espacio que he tenido, en el transitar hacia el retorno a la democracia, superar este inmenso obstáculo que nos ha tocado a los venezolanos. Entonces la gente a veces tiende a pensar que uno no cae.
Que no te afecta.
Ajá, que uno no cae, que uno no pierde los tapones, que uno no pasa por el tipo de transiciones que pasamos todos.
Y que también tienes familia aquí, allá, todo.
Exactamente.
O sea, tenemos.
Bueno, incluyendo el año pasado la pérdida de mi padre, a quien no pude despedir y no pude acompañar en su lecho de muerte.
Lo siento.
Entonces, pues esto ha sido una experiencia, Ivonne, increíble. No es la primera vez. Y tú que eres una persona que en España, por ser una persona pública también, has pasado por ciertos maltratos también por parte de la prensa. Tú sabes lo que es convivir con estos instantes, ¿no?
Exactamente. Es difícil. Lo que pasa es que todos estos momentos que estás pasando, que has pasado y que pasamos de vez en cuando, yo creo que a veces es más de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que aprendemos a gestionar esas emociones, ¿no? Y esos sentimientos que tenemos en esos momentos. Y, bueno, dígase prensa, hay prensa que te trata muy bien, hay otras que no, hay gente, en general el público, y sí que hay momentos en que hay que retirarse, ¿no? Pero como has dicho antes, muy importante también compartirlo, hacerlo público. Yo he hecho pública ciertos momentos de mi vida y eso, también recibo el apoyo de mucha gente y la crítica, por supuesto, destructiva de unos y otras constructivas, porque de todo también se aprende, ¿no?
Sí, sí.
Todo lo negativo no es siempre como para hundir. De allí a veces dice, bueno, tal vez tiene razón.
No hay cosas
de
las cuales, exacto,
te abren los ojos. Somos espejos, ¿no? Solemos ser espejos. Uh-huh. Y eso es, creo que es, en este momento que estoy haciendo también, preparándome como coach, estudiando coaching en Cipsen, que por cierto, un beso a toda mi gente del grupo de Cipsen ahí en España. Me está enseñando también muchísimo, me encanta hacer terapia con terapeutas, con psicólogos, charroterapia con las amigas tomando vinito. Entonces, podemos hacer charroterapia, claro, aquí que no tenemos.
Pues, esto lo hacemos, vamos a repetir esto.
¿Qué pasó?
Empezamos. Podríamos empezar en cualquier momento.
Empezamos de nuevo.
Sí, señor.
Y todo esto he ido aprendiendo a compartir ciertos momentos de mi vida. Dígase tristes, de enfado, pero uh-huh. sí que recibo mucho más la parte de apoyo positivo.
Sí,
he decidido recibir, he decidido escoger y es lo que me llega, ¿no?
Pero es que es verdad, a la hora de, digo yo, si uno matemáticamente hablando, analíticamente hablando, sí, pusiera en un computador la cantidad de personas que te atacan versus la cantidad de personas que te comprenden, te colaboran buscando una crítica constructiva o simplemente están ahí para ti, es mucho más grande los afectos que has, claro, conquistado con el paso del tiempo.
Claro, la parte del punto positivo, los mensajes.
Sí.
Lo que pasa es que parece que hace muchísimo ruido, si te digo una crítica negativa, hace muchísimo ruido. Lo que pasa es que es ruido, la palabra diciendo mucho ruido, pero el fondo, no hay base, porque normalmente siempre, si te pones a estudiar a una de las personas de donde vienen esas críticas destructivas o ese ruido, ajá, normalmente son, hay mucho, ¿cómo te puedo decir?
Es lo que llaman hater.
Los haters, ya, pero es como esas personas no se quieren, ¿no? No tiene esa autoestima arriba, es como un complejo de inferioridad continuo de yo quiero ser como tú. Uh-huh. O como no he logrado lo que tú has logrado, te destruyo. Uh-huh. Entonces, en vez de nosotros ir coger todas los mensajes a positivo, es como, no, ahora te ataco, ¿no? Y bueno, pero cuando se entiende de esa manera, tú dices, bueno, todos tenemos que crecer.
Claro,
y ya está.
Claro. Ahora, tú te hiciste, a ver, en tu carrera como comunicadora, uh-huh, en un tiempo en que no era la era digital que estamos atravesando ahora. O sea, no era esa cosa interactiva donde uno tiene ese contacto directo con sus artistas, con las, sí, personalidades públicas o las que no. O sea, hoy día uno prácticamente tiene, dependiendo del acceso que cada quien le dé a los demás, uh-huh, tienes la oportunidad de llegar al Papa. O sea, ahí está tu mensaje para el Papa. Si el Papa lo quiere leer, lo lee.
Exacto.
¿No? Eso está ahí. Esa transición, en tu caso, de aquella vida pública en la cual no era un poco más distante el público del artista a lo que estamos viviendo hoy día, donde el artista que no es cercano a su público prácticamente desaparece. ¿Cómo lo conlleva? ¿Cómo llevas tú eso?
Es que ya yo soy millennium.
Uy, tú eres la primera millennium.
Ya va.
La
risa esa
millennials
que te salió desde el fondo, sí, ¿ok? Puedes disimularla de alguna manera.
Es que acabo de ver de Joker. Ajá, ¿viste, okay, Joker? Sí, ¿La viste, el Joker?
La vi, buenísima.
¿Te gustó?
Con mi hijo, espectacular. Mm-hmm. Muy buena, muy buena. Mm-hmm. Y la voy a volver a ver porque hay mucho mensaje en esta película.
¿Qué aprendiste de esa película?
Wow, qué vida tan intensa, tan triste, tan heavy, tan densa de Joker. Qué mensajes tan buenos y muy importante para descifrar lo que es las depresiones. Uh-huh. Muy importante, tema que la mayoría de las personas no tocan, no les gusta tocar. Y a mí me gusta hablar de las depresiones, de las muertes, porque es lo que abunda muchísimo y se disfraza muchísimo con la alegría y con la sonrisa, ¿no? Como Joker. Ajá, ajá. Es una película súper interesante y ese actor, vamos, yo creo que como no se lleve el Oscar,
increíble.
Es huelga general.
Joaquín Phoenix.
Porque...
Mira, pero a mí me llama mucho la atención ahora que soy papá, porque yo me hice padre.
Sí,
hace,
y tus
hace
babies son
años.
Preciosos.
Tengo dos niños increíbles. Yo acabo de perder un diente, pero bueno, tantas cosas de qué hablar. Ahora que soy papá, todo lo veo desde el punto de vista de la relación padre-hijo. Y en el Joker, una de las cosas de las que adolece es de los afectos en la infancia.
Sí, totalmente. Ese cariño, esa comprensión. Aparte de esa frustración de quiero ser artista, quiero ser, o su profesión X, en su caso, bueno, no vamos a hacer un spoiler, ¿no? Aquí no,
por favor.
no al lugar.
Bueno, yo solamente les voy a adelantar una cosa. Él después la agarra con Batman. No sé si la arruiné la historia de los demás, pero después con Batman, eso es, mira, tuki, y es una pesadilla con Batman, no lo deja suelto.
Mira, pero y la muerte de... No, mentira. Es mentira,
y,
no,
un momento, y dígame, no la parte, en que el Joker dice, I see the people. Sí, esto es un spoiler, Bruce Willis en The Joker también siempre estuvo muerto.
Mira, por cierto, mis redes sociales no funciona esto, sí. Porque el wifi aquí yo no sé qué pasa, pero vale, toda mi gente, mi people que está por ahí, los quiero, conéctense aquí. Mira, conectados.
Yo te voy a explicar una cosa que sucede, Ivonne.
¿Qué pasó? ¿No pagaste?
Con el tema de las redes, no, fíjate, yo estoy transmitiendo perfectamente, todo esto sucede gracias a internet, o sea, hay internet aquí donde estamos. Lo que pasa es que una vez vino una invitada, que ella siempre ve el programa, cada vez que yo digo esto ella se comunica y dice, ay, perdóname y tal, ya yo te perdoné, pero es que es demasiado divertida la anécdota. Estaba ahí sentada como tú, puso su celular ahí.
Okay.
Entonces ella estaba transmitiendo, estaba haciendo un streaming live. Ajá. Y yo estaba hablando y todas las preguntas que yo le hacía a ella, yo le decía, Ivonne, ¿cuál es tu signo? Y todas las respuestas se las daba al celular. Todas las respuestas se las daba al celular. Y yo al principio decía, pero yo pensaba, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Eso, esto no está bien. Marcel Grandier, por menos que esto se pare y se va. Y entonces, agarro un momento que yo veo que digo, todo lo que ella me está respondiendo, ya me tuve que parar yo, así.
Ok.
Y todas las preguntas se las hacía así al celular, así. ¿Sí? Por eso yo creo que en cierta forma nosotros más nunca le dimos la clave de internet a nuestros invitados.
Muchas gracias. Gracias. No, ya está. ¿Ves? No hay. Mira, pero no pasa nada, estamos conectados aquí. Conectados, no pasa nada.
¿Qué te
¿Ves que soy millennium? Sí, soy millennium.
Eres totalmente millennium.
Total. Sí, oye, por cierto, enhorabuena por tu... ¿Cuántos millones tienes de seguidores? Tú eres grosero, muy grosero.
Sí, señora.
Yo llevo trabajando
y no he comprado ni uno.
¿Ni uno?
No, tú sabes que ahora hay una cosa que llaman bots. Los bots son, es una cosa que tú compras e inflas tu cuenta de seguidores, que no existe. Entonces, de repente hay gente que aparece, por ejemplo, un videoclip que saca un reggaetonero de estos y tal, y de pronto tú dices, tiene 3 millones de views en un día. Ahí hay un montón, eso lo inflan.
Ah, pues yo no tengo ninguno comprado. Los míos son fieles, leales.
Tú te vas aquí, mismito, en el Dayland Mall, hay una tienda ahí donde los venden. Es así de descarado. Mira, tía, ¿qué haces en Miami? Cuéntame.
Pues mira, ahora estoy de todo. ¿Qué no hago en Miami? Me fui a New York, Miami. Después me fui a DF, Monterrey volví. Y bueno,
o sea, tienes problema con el Waze.
Exacto. Tengo un pequeño problema.
Claro.
Pero ahora estoy montando una obra de teatro. Estamos montando una obra de teatro. Bueno, está hecha allí con Gabriel. Don Gabriel Fernández.
El chamo Gabriel.
Don Gabriel Fernández. El chamo Gabriel, claro. Y yo. Y se llama A mi marido le vino la regla. Uh-huh. Buenísima. Una función así para que se vayan a divertir, a reírse, a desconectarse y también a conectar eso que nos apetece mucho a todas las mujeres que deseamos que algún día a nuestros maridos le venga la regla.
Wow.
Eso es lo que
falta a mí, te digo.
Bueno,
me viene la regla y ahí sí es verdad que mira, ¡babum!
Bueno, no sabemos.
Sí.
Ya está,
porque ya las tetas de hombre ya las tengo.
Ya las tienes, ¿no?
Ya las tengo. Me salieron tetas y vos...
Pero ponte un Wonder Bra.
No, yo prefiero andar rueda libre. Pero de verdad, mira, ahora, en este momento que estamos hablando, yo tengo 20 kilos de más. Y con estos 20 kilos de más,
¿tú qué haces con 20 kilos de más? ¿Qué haces con 20 kilos de más? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno,
comí
mucho.
A ver.
Es que esta cosa de emigrar no es fácil.
Okay.
O sea, no, comí mucho y comí mal.
Ajá.
Entonces, yo te voy a explicar una estupidez que yo pensé una vez. Yo fui una vez al Poliedro de Caracas hace muchos años y vi a Luis Miguel en el Poliedro de Caracas. Y Luis Miguel salió al escenario y era lo más parecido al señor Barriga.
¿Ah? ¿Y tú dijiste?
El señor Barriga con la voz de Luis Miguel. Y yo dije, si Luis Miguel se puede dar el lujo de engordar así, yo también,
claro. ¿Ah?
Porque eso significa que ya la gente aprendió a quererlo por su talento, más no por su físico.
Ah, y tú dices,
entonces, como yo nunca estuve físico... Ok. Mira, entonces, mira qué manera tan sutil de decir que yo tuve el físico. No, yo no lo tuve. Ajá. Pero no me fue mal. Entonces, me engordé. Eso coincidió con la época en la serie Friends, donde Chandler, el personaje de Chandler, Matthew Perry, el actor, también se puso como un báquiro. Entonces, yo vi a Chandler gordo, ajá, a Luis Miguel gordo, ajá, y yo dije, si estos tipos pueden estar gordos, ¿por qué yo no me puedo dar lujo? Entonces, se adelgazó Chandler, se adelgazó Luis Miguel, y yo me quedé.
Ok, con... y tú te quedaste así. Uh-huh. Chamo, vuelva a retirarse 2 semanas más.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo
no es por nada, pero wow, retírese otra vez, o váyase de viaje, pero váyase de vacaciones.
Yo pensé que esta conversación con Ivonne me iba a ayudar, pero no lo sé.
Váyase de vacaciones. No te,
son 20 kilos.
No te preocupes, que ahora en la gira que vas a hacer, enhorabuena por tu gira, por todo eso. Gracias. Vas a venir súper, porque aparte en España se come súper bien, ya lo sabes perfectamente. Sí. Vas a estar por Paraguay, Uruguay, por todos los... Bien, pero eso sí, control, por favor, control. Y vas a estar, no te va a dar tiempo de descansar. Entonces ahí vas a aprovechar a hacer deporte y te pones al día otra vez, dejas a Luis Miguel en un lado, bueno, Luis Miguel para allá.
Qué optimista, pues tú vas a aprovechar a hacer deporte. Estás haciendo lo son así como que si yo fuera contra en Paraguay, oye, hay que ir a jugar futbolito en esta calle, es que necesito hacer deporte.
En los hoteles hay gimnasio, es verdad, está la calle para correr, cierto, también, ay, y para hacer footing, para hacer, para sí, todo esto.
Claro, ya,
dicho esto,
yo siempre viajo con mi liga. Entonces lo que hago es...
¿Qué es eso?
La liga.
¿Qué es eso?
Yo me pongo a ver televisión, me pongo la liga en los pies y hago así, y con eso
yo utilizo la liga, pero la liga la pongo en la pierna. Así como muy sexy, la cruzo la pierna.
¿Tú alguna vez sacaste uno de estos videos de para estar en forma?
Sí, tengo varios vídeos de esto. Ajá. Sí, pero me encanta hacer deporte. Bueno, la verdad es que confieso que llevo como un mes en hacer deporte.
Pero espérate un momento, si tú no haces tela.
Pole dance.
Pole dance.
Sí, hago pole dance.
Eso a mí me parece difícil. Yo me hubiera roto el cráneo hace rato haciendo eso.
Si no te concentras, sí te rompes el cráneo totalmente. Sí, porque es bastante, tienes que tener muchísima fuerza en los brazos, en las piernas, para entrelazarte y después para soltarte, irte atrás, en abdominales, ajá, subir, bajar. O sea, pero lo hacen los chicos también. Pero muy bien, lo recomiendo muchísimo porque hay muchísima concentración, es divertido y aparte te trabaja toda una serie de músculos que no sabía que lo tenías.
Ahora, una persona que se hace buena haciendo esto...
Gracias, ¿que estoy buena?
Claro, tú sabes que tú estás buena. Todo lo que estamos en este estudio estamos babeando desde que entraste. Y el único que se sacó foto con ella fui yo. Mira, la persona que hace el pole dance, ¿cómo hace para luego lucirse con lo que sabe? O sea, tiene que en la discoteca no agarre y se monta los tubos.
La verdad es que estoy buscando un tubo.
Ah, wow. Ay, coño. Sí, ella misma buscó la computadora para sacarse el ojo. Eso se llama, ¿cómo se llama? Palabra cierta. Y yo digo, ¿qué es lo que acabo de decir?
Me meto a la computadora, me meto al micrófono y ya va. Retomemos.
Wow, me acaba de regalar una promo. No, qué sé yo, no, chavo, está muy bien.
De verdad, vamos a seriarnos.
No podemos manejar promo para la televisión española. ¿El juego de la Oca qué canal lo transmitía en España?
Antena 3.
Antena 3. ¿Alguna vez trabajaste?
Ven a jugar el juego de la Oca. Wow. Esa Oca loca. Dico Oca. Casilla Oca tendrás. Uf, ¿qué te parece?
¿Cuánto tiempo duró ese programa?
Ese programa realmente, bueno, unos meses, pero yo qué sé, en unos meses fue lo que hicimos. Pero en emisión, yo qué sé, años.
¿Años?
Años. Lo que pasa es que, mira, empezamos a grabar desde las 10 de la mañana y salíamos a las 3 de la madrugada. Todos los días. Era increíble la producción de ese programa. Después ya he hecho, después de ese programa, bueno, antes ya había hecho 5 programas y después ya perdí la cuenta. Llevo más de 30 y pico programas de televisión presentándolos en Antena 3, Telecinco, La 1, en Autonómicas, eventos, bueno, yo qué sé.
Claro, en todas.
O sea, a veces me pongo a leer mi currículum y wow, sí que es largo. No por los años.
Pero ¿te gusta en esa forma?
¿Hay risa de fondo?
No, nadie se está riendo.
Ah, ok, no, pensaba.
No.
Te estoy viendo.
No, el que vino contigo tampoco se está riendo. Todos estamos viendo.
¿Gabriel?
Esto está bajo control.
Gabriel.
No, sí. Mira, pero ¿estás contenta con esa cantidad de cosas que has hecho? ¿Te hubiera gustado hacer un solo programa por muchos años?
No. Un solo programa por muchos años. Qué pereza. No. Confiésate que no. La verdad es que, bien, estoy muy agradecida y súper contenta con todos los programas que he hecho. He aprendido muchísimo de todos, cada uno es totalmente diferente, los presentadores con los que he compartido, chapó, la verdad es que he trabajado con unos profesionales como tú, y más.
Ay, muchas gracias.
Ole. Oye, tú y yo hemos trabajado juntos.
Nunca aplauso para ti, aplauso para mí.
Es que somos los buenos.
Eres la mejor.
Y tú debes.
No, espérate un momento, que juntos aplaudiendo no somos los mejores.
idiotas.
No, absolutamente.
Son muy idiotas. Mira,
es un menosprecio absoluto para la gente que nos está viendo, porque estamos actuando como si supiéramos que nadie está ahí, ¿no? Hay mucha gente viendo y oyendo.
People, besitos. Es verdad. No,
mucha
pero
gente,
bueno.
Mucha gente.
Mucha gente. Es verdad que te sigue mucha gente. Sí. Vamos a comportarnos. Claro. ¿Cuál era la pregunta? Ok, todos los programas que he hecho, la verdad es que he aprendido muchísimo, pero quedarme con un solo programa por muchísimo tiempo, no. Porque yo creo que hay que ir cambiando, ¿no? Hay que ir cambiando lo que es, aparte, es como las películas o los cortos que también he hecho bastante. Y lo que me gusta es ir variando, cambiando e ir creciendo, porque un solo programa sí te da estabilidad. Eso está muy bien para pagar los fines de mes, que está muy bien. Pero también enriquecerse con otro tipo de cosas, buscar ese vértigo que te da y esa adrenalina con otras cosas nuevas. Sí. Algo así como lo tuyo me gusta, yo quiero.
Sí,
ya está. Ya.
Este lugar maravilloso.
Esto es claro, mágico. Esto es mágico.
Bueno, este es un buen lugar para empezar. Por ejemplo,
un podcast. Bueno, entonces podemos empezar tú y yo.
Pero cómo no.
Bueno,
no,
tú ya empezaste hace años.
Esto que estamos haciendo es un podcast.
Ya está.
Es conversar y conversar y conversar.
Y hablamos y hablamos.
Que la gente vaya manejando su carro, vaya escuchándonos en Spotify, por ejemplo, y digan, no me enteré, llegué a mi casa, llegué a mi trabajo, no sé de qué hablaron, pero me encantó.
No hay ningún tema en especial. No, sí, 500 temas para compartir.
Pero, por
estamos
favor.
Compartiendo, esto es lo que hago con mis amigas y amigos, charloterapia. Lo mismo, pero con un vinito. Entonces hablamos de la vida, hablamos de todo lo que, los repasos. Dice, qué bien, has hecho esto, wow, te felicito. Y qué mal por aquí, qué bien por el otro lado. En general estoy contenta, estoy muy contenta. Y ahora que arrancamos de nuevo otra vez, me subo sobre las tablas con Gabriel, que el chamo Gabriel, arroba el chamo Gabriel TV, para que lo sigan. Ivonne Reyes T, para llegar a los seguidores que tiene él.
Pero por favor,
Por favor
y pasarme
seguirme.
Por encima y revolcarme.
¿Tú sabes oye, a ver.
Esos son mis sueños hablando, Ivonne. Son mis sueños hablando. Nada, ¿cómo se llama? Estoy exteriorizando. Porque si me lo quedo por dentro.
No, usted saque todo.
Eso es. Después hablo dormido y tremendo problema, Ivonne.
Mejor sácalo aquí.
Claro. Me despierto de repente en la calle porque todas mis maletas están alrededor mío.
Haz catarsis aquí en el programa, que la gente sabe de lo que estás hablando mejor. En la casa durmiendo, no.
No.
Te van a echar de casa.
Mira, ¿tú hiciste radio alguna vez en España?
No he hecho radio, pero si quieres hacemos.
Pero bueno, vamos a hacerla. Bueno, vamos a hacer la radio.
¿Sabes que me lo prometiste? Me lo ofreciste
es
en
cierto,
Madrid.
Es cierto,
y dijiste, vamos a hacer algo juntos. Sí. En Miami.
Y lo vamos a hacer.
Ok, ya yo estoy por aquí, pero solares. No dejo España, pero estoy por aquí. O sea, ya voy a estar entre Yaca.
Pero tenemos que hacer una cosa así que sea como súper innovador, algo que nunca hayamos hecho ninguno de los dos por separado. O sea, algo bestial.
Bueno, es que va a ser innovador porque.
¿Tú alguna vez has hecho un desnudo, por ejemplo?
Nunca.
¿Nunca has hecho un desnudo?
¿Qué va?
No lo has hecho.
¿Qué va? Y alguien que se conecte en las redes y diga que he hecho desnudo, es mentira.
¿Vale? Por favor. No lo has hecho, ¿sí?
Sí, claro.
Ah, sí, claro. Pero bueno, ¿dónde estaba yo cuando pasó eso?
No sé.
No me digas, ¿en la interview?
Interview, en Man, he hecho, no, desnudo integral, no, nunca he hecho desnudo integral, y en películas también.
Ok, entonces, ¿desnudo de senos?
Toples.
Toples.
Toples, pero integral no lo he hecho.
Integral, ajá.
No.
¿Y cómo te fue con eso?
La gente dice que muy bien.
Ajá.
La gente dice que es muy
bien. Yo siempre quería hacer un desnudo, pero no.
No, ahora no.
¿Qué?
Ahora no.
Esto es muy mal momento.
Ahora no.
Este es muy mal momento. Por ejemplo, algún país.
No, por nada.
Siente algún temor de que lo van a invadir, me ponen a mí la frontera desnudo y no pasa nada. No hay tropa extranjera que se atreva a invadir. No, que no podemos pasar con eso que hay ahí.
No, mentira, mira, hay que ser desnudo si te sientes bien contigo mismo. Ajá. Eso no pasa nada si que tienes que tener 90, 60, 90, que no los tengo. La edad también da igual. A estas alturas de mi vida, pues ya he hecho los desnudos porque me los pedían en la revista, me sentía a gusto, me gusta hacer deporte y está bien. La verdad es que ahora yo ya me han visto en toples y como que no. Y en España es muy normal estar...
Claro, es toples.
La gente va a hacer mucho toples normal. Entonces, como tampoco le he dado más importancia,
yo
ni más ni menos.
Yo he estado una sola vez en una playa nudista en mi vida.
Ok.
Y me dio... la gente que va a poner la playa nudista es gente que tiene que estar como que acostumbrada a que la gente que le rodea está desnuda.
Claro.
Y entonces, los que vamos nuevos... Es obvio que vamos nuevos porque se nota.
Sí, de hecho hay un programa en España que no sé de qué país es, no sé de dónde es, que hay un encuentro de parejas desnudos.
Ajá.
Pero es flipante, yo digo, o sea, se encuentran y todo va sin nada, se llama, creo que...
¿Pero que van por la calle desnudos o qué?
¿Sí? Sí, exacto, eso.
¿Pasan 21 días en Discovery, es eso? 21 días desnudos.
Pero desnudo.
Naked what? Naked and Afraid. ¿Y van desnudos por dónde?
Eso sí que... En una isla.
Ah, bueno, pero es una isla. Interesante es que vayan desnudos por el de la Mall. O sea, eso sí es un reto. No, por el Mall de las Américas, por el aeropuerto de Miami.
¿Te imaginas?
Yo me llego, ay, no, tremendo yo, reto. Desnudos en el jardín de la casa. ¿Podrán o no podrán?
No, yo me llego a imaginar eso alguna vez y digo, wow, ¿cómo será?
Claro.
Pero si nos vamos a morir igual, sí, hay que atreverse a hacer las cosas.
Absolutamente. Toda, todo.
Pero da igual la edad, bueno, la edad no, tiene que ser mayor con conciencia, ¿no? Uh-huh. Pero que nos atrevamos a hacer ese tipo de cosas. Oye, yo creo que no me atrevo, pero bueno.
Ahora, ¿todavía te guardas algo a lo que no te hayas atrevido en la vida? Que dices, oye, yo tengo que intentarlo. Está en tu lista de debo hacerlo, pero no sé cuándo.
Hacer puenting, por ejemplo.
Ajá. Tirarte. Benji jumping.
Ok. Ajá. Me tiré en paracaídas.
¿Te gustó?
Sí, la adrenalina. Bueno, la verdad es que iba un poquito...
Ajá. Sí, claro.
¿Se puede decir,
sí,
no?
Sí, por supuesto. Sí.
Estamos en horario... Joder. Iba sí, un poquito asustada.
Ajá. ¿Y te volviste a tirar?
Sí.
¿Ah, tú ves? Yo me tiré una sola vez en la vida. Y el jalón cuando abrió el paracaídas, yo sentí yo de verdad sentí que los testículos me iban a salir por las orejas. Porque el jalón fue brutal. O sea, yo no esperaba ese jalón.
No, es que heavy, claro. Es que de repente vas caída ¡chum! Libre y ¡fum!
Y
hacia
te lo
arriba.
Juro que las dos bolas me llegaron acá. O sea, tenía como un trío de metras acá en la garganta. Yo dije, bueno, ¿y cómo tra-? Entonces, el señor que me decía, trágalas, y fueron bajando poco a poco. Más nunca en la vida.
Nunca más. Sí. Yo me tiré dos veces, sí, iba la tercera y al final después dije, ¿pero qué haces, Ivonne? Loca. Lo de puente me gustaría, pero la verdad es que tampoco tengo ninguna necesidad. No. ¿Cosas por hacer? Un montón.
Uh-huh. Yo nunca te vi hacer teatro, por ejemplo.
No,
nunca.
Me vas a ver ahora, nos vas a ver ahora.
Sí. ¿Dónde va a ser?
¿Vamos a arrancar en México, Gabriel?
México.
En Baja California.
¿En qué?
Ajá.
Secut.
En el Secut. 23 de noviembre comienzan las presentaciones.
Sí. Ajá.
¿Y aquí en Miami?
Aquí en Miami estamos en conversaciones.
Están buscando ahora dónde va a ser el teatro.
Nos están manejando. Uh-huh. Wynwood. Uh-huh. Nos están manejando.
Hacia Wynwood. Claro. Con Miguel Ferro.
Ajá. Uh-huh. Nos están manejando, bueno, las obras, las fechas y después vamos a España. O sea, como tú, de gira,
claro,
por el mundo.
Bueno, perfecto, claro.
Y bueno, muy chulo, la verdad es que muy contenta de volver. Yo hice, no, bueno, sí, pero no. A ver, ¿qué me preguntaste?
Que si te gustan los aviones.
Sí, pero no. O sea, me da como esa sensación de adrenalina, me encanta viajar, no me bajo de un avión porque no soy piloto ni azafata, pero sí que viajo un montón y me gusta esa sensación. Lo que no me gusta es las veces que he tenido esas
turbulencias
y las caídas libres.
Sí, esa que espantoso, eso es
cuando,
espantoso.
Wow, cuando sí. Baja eso así es como que horrible, pero bueno.
¿Alguna vez pensaste que no lo ibas a lograr?
Sí, una vez yendo a Santander había una racha de viento de 80 kilómetros por hora. Uh-huh. Parezco de las de meteorológico.
Pero está muy bien porque todos estamos entendiendo que es lo más raro.
Sí.
Tú sabes que ciertos animadores...
Vamos a ver.
Hay ciertos animadores,
que siguen
la corriente para que la persona termine su historia. Okay. Yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo.
¿Me estás entendiendo?
Sí.
¿Me estás diciendo de verdad o porque tengo la taza de café aquí?
Absolutamente de verdad. Okay. Y la gente que me está viendo me conoce y sabe cuándo miento y cuándo no.
Te pareces al Joker. y la verdad es que en ese momento pensaba que nos estrellábamos. O sea, fue tan feo la experiencia de las bajadas.
¿Qué fue lo que te hizo el click? Así que dijiste, esta turbulencia no es como las demás turbulencias por las que yo he pasado.
Que estábamos muy cerca de tierra, muy cerca de la tierra. Nos movíamos muchísimo.
¿Se veía? Uh-huh. O sea, podías ver el...
Ajá. Y iban carritos para el techo, carritos para abajo, gente vomitando, otros rezando, gritos. Entonces dije, hasta aquí no puedo creer que vaya a morir en un avión cuando siempre... No, o sea, digo, no vamos a morir igual. Yo quiero morirme de viejita y con conciencia. Sí. Eso es lo que yo pido, dicho y decretado, ¿vale? Pero nunca pensaba, digo, wow, que vaya a llegar hasta aquí. Iba con mi hijo. Y con mi hermana, o sea, fue horrible, fue una sensación que yo dije, y en un momento determinado dije, bueno, pues, que se estrelle de una vez, o sea, que se estrelle esto, pero la verdad es que eso, en ese momento de miedo ya, después ya te
pasas el chip. ¿Te acuerdas cuánto tiempo duró?
Sí, Sí, más o menos duro. De hecho, abortamos el aterrizaje, volvimos a subir, dimos como tres vueltas. ¿Esto por qué me lo pregunto? ¿Porque vas a coger un avión mañana?
No, bueno, sí, la verdad. No, no, yo te voy a decir una cosa.
¿A qué viene eso?
Es que estoy tratando...
un poquito, ¿no?
Bueno, estamos hablando de todo un poco. Okay. Pero es que a mí me pasó una cosa.
Okay.
Hay una película que se llama Big Fish.
Okay.
¿Viste esa película?
No.
Big Fish es...
Sí, se trata de aviones, todo ese rollo, no. Me gusta.
No. Okay. No, no. Una película, de mi película favorita hay dos. Okay. Magnolia,
okay,
y Big Fish. En Big Fish, una de las escenas de Big Fish, el protagonista se acerca a la casa de una bruja. Y la bruja tiene un parche en el ojo. Entonces,
okay,
según la historia, según el cuento, los niños le levanta, ella levanta el parche y los niños ven en el ojo de la bruja cómo es que van a morir.
Okay.
Entonces, el protagonista se ve en el ojo de la bruja,
okay,
y ¡chum! Le llega la visión de cómo es que él va a fallecer.
Okay.
Yo me quedé marcado con esa escena.
Okay.
Y entonces, cada vez que me ha pasado algo que donde siento que estoy cerca que suceda, yo mismo pienso para mí adentro, yo no. Así no es como yo voy a morir. Yo sé,
okay,
que así no es como voy a morir. Esto lo venía pensando yo,
okay,
durante mucho tiempo sin saber cómo era efectivamente cómo yo iba a morir. Y hace nada, en este mismo año, me llegó la visión de cómo es que yo voy a morir. Y ahora yo sé cómo es.
¿Quieres compartirlo o qué? ¿O no quieres?
Nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Voy a aprovechar,
venga,
y lo voy a decir.
Vale.
Yo voy a morir viéndole el rostro a mi hijo mayor.
Qué bonito.
A Luis Ignacio. Así es como yo voy a morir. Ya, uh-huh, yo lo sé porque yo lo vi.
Okay.
Lo vi con claridad. No me acuerdo dónde, no me acuerdo cómo. Pero sé que él me va a estar viendo. Él.
Vale.
No sé si me va a estar viendo. Yo sé que él sí va a estar. Entonces.
¿Y eso, esa visión te vino?
Esa visión me vino.
¿En qué
sé
momento?
Cómo.
No sabes.
No lo recuerdo. Pero
¿meditas?
Te pregunto.
¿Te gusta meditar?
He estado meditando los últimos días por lo que ha pasado.
Ok.
Estoy.
¿Pero haces meditación?
Poco.
No.
No.
Okay.
No. Debería hacerlo.
Te invito a que lo hagas.
Sí,
muy
sí.
Bueno. Sí,
lo voy a hacer.
A mantener ese silencio que nos cuesta tanto para poder reconectar y para poder ver las soluciones y las salidas.
Uh-huh.
Porque tenemos tanto ruido en la cabeza, tanto movimiento y tanto voy a hacer, tengo que hacer, que no hacemos. Entonces, ¿estás en el pasado o en el futuro? Y hablo, para empezar, hablo de mí.
Uh-huh.
Yo estoy hablando para recordármelo, ¿sabes? Porque normalmente estamos como siempre en el futuro o en el pasado. Y a veces cometemos ese grave error, y digo gravísimo, de no disfrutar este momento. Por ejemplo, estoy disfrutando de ti, de tus ojos, de tu mirada, de tu equipo, de este espacio, de Gabriel que está allí al fondo. Gracias, uh-huh, por tomarnos, hacer una toma. Uh-huh. Mira, de este instante, de tu conversación y de lo que has dicho, ¿no? Para quedarme con toda esta información de lo,
sí,
que has dicho, cómo vas a morir. Cuando me estabas preguntando del avión, de todos estos momentos, yo estoy viviendo, no sé si vamos con una entrevista 40 o no, tengo ni idea.
No importa.
Estoy disfrutando,
claro,
de lo que estamos hablando, de lo que te estoy soltando y escuchándote, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo escuchándote y escuchándome.
¿Sí?
Y no nos solemos escuchar.
Es verdad, porque en lo que menos pienses, tú vas a estar camino a tu casa y yo camino a la mía, uh-huh, recordando esto como algo que acaba de pasar.
Claro.
Es así. Uy, pero qué entrevista tan profunda. Hemos pasado por todas las etapas.
Es bonito,
pero
claro.
Pero te voy a decir una cosa, okay, volviéndolo del avión. A mí,
okay,
me pasó una vez.
Okay.
Yo estaba volando, y de pronto las aeromosas me llamaron para tomarse una foto conmigo.
Okay.
Y yo me levanté y me fui al lado de donde está el piloto, la puerta cerrada del piloto, y estaban estas dos muchachas. Una me tomaba la foto y después me iba a tomar la otra. Cuando me fue a tomar la foto la segunda, de pronto, sin darnos cuenta, los tres estábamos pegados del techo.
Sí, claro.
La cosa hizo ¡wum! ¡Pum! Nos pegamos los tres, ¡pum! Y caímos. Yo todavía me estaba recuperando y ya las dos hermosas estaban sentadas con el cinturón de seguridad puesto así. Y yo,
¿y
bueno,
tú?
Yo iba caminando medio, doctor Chapatín, medio estropeado, tal, no sé qué cosa. Ajá. Me siento y mi esposa me agarra el brazo.
Dale,
y el avión empieza a caer así. Sentimos que hay un vacío y está así. Yo iba en los puestos de adelante, volteo hacia atrás. Y cuando tú volteas hacia atrás, por la inclinación del avión, todo el pasillo se veía hacia abajo.
Sí, sí, sí.
Todo iba hacia abajo. Empezó a oler a quemado. A quemado, a cables quemados. O sea, ya eran demasiadas cosas que no suceden en una turbulencia convencional. Y mi esposa ha empezado a despedirse de mí.
Pero, ¿qué va a hacer?
Ese es el momento en que, si ustedes vieron la película de Joker, en ese momento es cuando el Joker arranca.
Es buenísimo, es
verdad. Que tú dices, pero si todo el mundo está asustado porque empiezas y el Joker...
¿Y te dio por reírte? ¿Sí?
No. Me dio por convertirme. A mí cuando me pasan estas cosas, yo creo que reacciono bien porque siento que me tengo que convertir en el pilar de los que están nerviosos. Esto me pasó recientemente en un viaje que hice a Cúcuta con un niño que me encontré en el camino. Él me vio y se puso a llorar y yo traté de estar fuerte para él. Pero mi esposa se empieza a despedir. Cuando alguien se despide de ti en un avión,
tú dices,
créeme que la intensidad del sufrimiento, yeah, o sea, la angustia sube fuerte.
Claro, y tienes que bajar. Ahí es donde tienes que controlar ese momento, ¿no?
Eso.
Yo me despedí de mi hijo.
Yo
tenía a mi hijo al lado, me despedí interiormente. No se lo dije.
No le dijiste, claro.
No se lo dije y de alguna manera le cogí la mano y de verdad que fue bastante fuerte. Mi hermana estaba en otro asiento, la miré y solamente le dije, mete la cabeza aquí debajo. Nos metimos la cabeza debajo y rezar. Dije, bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Wow. Ya dije, ya está, o sea, me agacho y esto que se vaya cuando se tenga que ir. Pero mira, cuando empecé a rezar, la verdad es que me entró una tranquilidad y dije, bueno, lo que sí que te alivia mucho, para que sepas, es ponerte con la cabeza entre las piernas, ¿no? Todo lo que puedas, y como que soltar el aire, como cuando vas a dar a luz. Que tú no has dado a luz todavía, ¿no?
No.
No has parido.
No, pero a jugar por el nombre de la obra de teatro que tú estás por hacer, mi hombre le dio la regla. De ahí a mi hombre está pariendo un niño. Es como la segunda parte.
Es hacer. Sacar toda la luz.
Claro. A ver, como el Joker. Mira, cuéntame un poco sobre la trama de la obra de teatro. O sea, ¿cuál es la historia?
Pues la trama, Gabriel, habla. Uh-huh. No, pero habla, chamo, habla.
Es un hombre patán, le viene la regla. Estaba cumpliendo años. Y resulta. ¿Qué, cómo? La deja marcada el chamo Gabriel en su cumpleaños. Y ella le lanza una maldición de esas. Que dice, ojalá que te venga la regla. Ah, entonces, con la maldición de ella. Sí, la palabra tuvo poder.
Como el poder de todas las mujeres.
Ajá, wow.
Las mujeres tenemos mucho poder. No, la palabra tiene mucho poder. Y al final, claro, al final, ese deseo de que le venga la regla, ojalá te venga la regla, para que sientas todo lo que tenemos, lo que sentimos nosotras las mujeres con todos esos cambios hormonales de arriba, abajo, bajón, lloras, estás más sensible, estás mal humor, así como que insoportable, y de repente o estás cool o más sensual y sexual, hay de todo.
Claro, pero ahora que estás diciendo eso, estoy pensando en qué tipo de cosas podemos desearle el hombre a la mujer para que le pase lo que le pasa al hombre. O sea, por ejemplo, yo te diría a ti, ojalá, yo te diría a ti, mira.
Tenemos una regla, parimos, damos salud, damos todo, y que no, bueno, ¿qué más?
Pero si es cuestión de hechizos también, que no bajan eso. Este es un duelo Harry Potter.
No. O
sea, si a mí me tocara echarle una maldición a la mujer, diría, ojalá que cuando te guste alguien se te pare. Claro, porque a la mujer le puede gustar a otra persona y no se le nota. En cambio, el hombre monta la carpa.
Monta la carpa. Ivonne, desde que no escuchaba se te cayó la cédula.
Qué gusto verte, qué gusto conversar contigo.
Pero escucha, pero que ya está. ¿Esto qué es?
Espérate un momento.
No, pero no puedes cortarme. Vamos, ¿sí? ¿Qué es esto?
Nos quedan cuatro minutos.
Espérate, vamos a ver. Espera. Las redes sociales, Ivonne Reyes T. A ver, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr.
¿Tienes TikTok? ¿Tienes TikTok?
No tengo.
Tienes que abrir TikTok.
¿Por qué?
Hoy día, bueno, TikTok es lo que hoy día todo el mundo
tiene. Vamos a trabajar
TikTok
juntos, aquí de vez en cuando. Okay.
Vamos a hacerlo, claro.
Yo voy a estar por aquí y por allá.
Y hacemos esto con frecuencia. Yo creo que es una excelente terapia.
Mira, hacemos charloterapia. Yo utilizo parte de lo que es la parte de coaching que estoy haciendo y podemos ponerlo en práctica ciertos detalles.
Listo.
Podemos hablar de deporte, podemos hablar de sexo.
De todo.
Podemos hablar de todo un poco y que la gente opine y pregunte de todas esas cosas. De la vida, de la muerte, y sobre todo de estar presente cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, disfrutando de todo lo que tenemos.
Amén.
¿Qué te parece?
Me encanta, Ivonne.
¿Qué te parece?
Me encanta. Te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho. Te admiro.
Muchas gracias, yo también.
Te admiro bastante.
Y qué bueno que estés acá. Nos vimos el año pasado en Madrid.
Sí.
Ahora nos vemos aquí en Miami.
Sí.
Ojalá que algún día nos veamos en Caracas y podamos hacer esto.
¿Te imaginas? Seguro que sí, dicho y decretado. Claro, que sí, nos vamos a ver en Caracas y vamos a hacer y vamos a tener muchos compañeros. Yo quiero reconectar con un montón de compañeros que yo salí hace años de Venezuela y quiero reconectar otra vez y quiero ese olor otra vez, sentirlo, comer mi comida, esa playa.
Nuestro sol.
Nuestro sol, esa familia.
Bueno.
Y te presentaré más adelante mi stand-up.
Pero claro,
mi
por favor.
Que lo presentaré, esto es aparte de a mi marido le vino la regla, que es mío, con unas charlas que doy, que es tu puesta en escena en la vida. Tu puesta en escena en la vida.
¿Y eso también lo vas a presentar aquí en Miami?
Sí, obvio, hay que estar por el mundo.
Y el show de stand-up ya lo has escrito? ¿Tiene ya?
Sí, está escrito, lo he practicado, lo he ensayado, estoy escribiendo mi libro, viene por mi libro. Ajá. Y por todas las cosas que, las situaciones que he pasado en la vida. Por supuesto se destacan las negativas, que son las que te hacen crecer.
Sí.
También se comparten las positivas, divertidas, sí, para también que haya así una,
es que
una
especie en, de equilibrio. En el tema de la comedia, ¿no? A partir de los obstáculos y de las dificultades o de los sinsabores, son lugares comunes para toda la gente. O sea, son cosas de las que todos nos podemos reír.
Claro.
Entonces, va por buen camino.
Yo quiero destacar en tu puesta en escena en la vida, el mensaje es que hay que empoderarse, ¿no? Como persona, sobre todo. No solamente saber estar, comunicar a través de las redes, redes sociales, de una cámara o en una cena o con una persona. Para poder comunicar, primero tenemos que conectar con nosotros, comunicarnos nosotros, sentirnos nosotros, empoderarnos, valorarnos para después transmitirlos. Y sobre todo trabajar esa seguridad, ¿no? Y querernos mucho, 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 abrazarnos por la vida todos los días. Vale, y darnos una sonrisa y un regalo.
Sí, señor. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy. Muchas gracias por su apoyo en estos días a través de las redes sociales. Como les decía al principio de esta transmisión, estamos haciendo el programa de hoy, lunes 14 de octubre de 2019. Salgo mañana para Paraguay, nos vemos en la Asunción el día 17, de ahí me voy para Sao Paulo, en Brasil, nos vemos el día 18 en Sao Paulo, después me voy para Santiago de Chile, nos vemos en Chile el 23 contando historias, al día siguiente en Buenos Aires el 24 contando historias para la última función junto a mis compañeros del programa que tuvimos en Treven, de allá me voy a Guayaquil, en Ecuador, sigo para Quito y regresaré para estar de vuelta con ustedes, Dios mediante, acá, en mi casa, Noxo Studios, en la ciudad de Miami. Mis compañeros de trabajo, siempre gracias.
Oye, tan bello ese equipo, cañón, por favor,
ahí. El doctor Jefferson Cárdenas, Nina, Vanessa, Toño, Génesis, absolutamente todos. Mis dos muchachas, que ahora no, ¿dónde están? Ana y Sofía. Un beso muy grande. ¿Dónde están, chicas? Que no los veo.
Están tomando café, creo.
Ok, ok. Están organizando mi vestuario. Porque ahí están las dos.
Están las
sí.
niñas. Ahí está.
Bueno, y especialmente pues a todos quienes han atendido el llamado en Patreon. Patreon.com/RichAten. Es una forma bonita de compartir con nosotros apenas unos $5 al mes, que es lo que le puede costar a ustedes un café, y sostener la actividad de este programa. Ya será hasta el... ¿Cuándo es? 29, ¿será? El 30... Día, ¿ese día es Halloween?
Ah, tienes que venir disfrazado.
Acción de gracia. ¿Qué?
Thanksgiving.
No sé.
Es Halloween. Tienes que venir, claro, el 31, ¿no? El 31.
Claro, ese día es Halloween. Entonces nos vemos al día siguiente, después de Halloween.
Disfrazado. Disfrazados.
Listo. Ah, bueno, lo sé, muy disfrazado. Bueno, ya veremos. Hasta pronto.
De Joker. Bye, bye. De Joker. Oye, un beso a toda la gente. Nuestra gente de redes. Que no nos
despegue. CODA salutes those who served. Veterans ride free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of CODA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use CODA Plus. Veterans ride free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on CODA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.